Saludos a todos los hermanos presentes y a los que nos estarán escuchando en nuestra radio La Voz de la Restauración. En este día quiero compartir con ustedes un tema que es casi obligado, ¿verdad? Tenemos que hablar sobre algunos aspectos de la Pascua, el Pesaj. Y como lectura prácticamente obligada también, tenemos que leer Éxodo 12, 1 al 14. Voy a hacer la lectura y entonces luego elaboraremos un poco sobre, no simplemente sobre la lectura estrictamente hablando, sino también vamos a tratar de hacer una aplicación, ¿verdad?, de esto, de esta celebración, de esta festividad a nuestras vidas y a nuestra actividad moderna, ¿no? Entonces, en la capítulo 12 de Éxodo, leemos de la versión israelita nazarena, desde el verso 1 hasta el 14 solamente. Dice así: Yahweh dijo a Moshe y a Aarón en la tierra de Mitzrayim, o sea, en Egipto: Este mes marcará para ustedes el principio de los meses. Será el primero de los meses del año para ustedes. Y se estaba refiriendo al mes de Aviv, llamado modernamente Nisan. Verso 3. Háblale a toda la comunidad de Israel y diles que el 10 de este mes, cada uno de ellos tomará un cordero por familia, un cordero por cada casa. Pero si la familia fuere demasiado pequeña para un cordero, que lo compartan con un vecino que viva cerca, en proporción al número de personas. Ustedes contribuirán para el cordero de acuerdo a lo que vaya a comer cada familia. Su cordero será sin mancha, macho y tierno. Puedes tomarlo de las ovejas o de las cabras. Lo vigilarán hasta el día 14 de este mes. Y toda la asamblea congregada de Israel lo inmolará entre las dos tardes. Hoy día entendemos que entre las dos tardes es un modismo que significa a media tarde, o sea, a eso de las 3 de la tarde. Verso 7. Tomarán un poco de la sangre y la pondrán en los dos postes de la puerta y en el dintel de la casa donde habrán de comerlo. Se comerá la carne esa misma noche. La comerán asada al fuego, con pan sin levadura y con hierbas amargas. No coman nada de él crudo, ni cocido de algún modo con agua, sino asado, cabezas, patas y entrañas sobre el fuego. La vez pasada explicamos bastante sobre estos detalles, ¿verdad? Así que no vamos a repetir eso, pero ya saben, por lo que se ha estudiado antes, cómo era que se preparaba ese cordero, ¿verdad? Y esto se refiere solamente a la Pascua original y a la Pascua memorial que se realizó por muchos años hasta el año 70 de la era común, cuando se eliminó el templo, se destruyó el templo, y entonces las cosas empezaron a ser diferentes, o sea, la manera de celebrar. Antes de eso había habido un cambio, ¿no? De que al principio se hacía la cena memorial, digo, la cena de Pesaj se hizo la primera vez. Y luego se hizo por algún tiempo en las casas de los participantes. Pero una vez que se construyó el templo, entonces empezó a hacerse en el templo y solamente en el templo podía hacerse este sacrificio de Pesaj. Y luego, pues, siguió haciéndose en el templo hasta que fue destruido el templo. Claro, hubo unos intermedios, ¿no? El templo fue también dejado vacante en tiempos del exilio, pero luego que regresan del exilio los judíos, entonces vuelve a realizarse los sacrificios en el templo hasta que Yahweh, el Todopoderoso, envía a los ejércitos de Roma, destruyen el templo y ahí terminan los sacrificios. Yahweh hizo eso para que su pueblo fije su mirada en el antitipo de los sacrificios, o sea, en aquel a quien representaban los sacrificios, que es el Mashiach. Bueno, continuamos la lectura del verso 10. Y no dejarán nada de él hasta la mañana. Si algo queda de él hasta la mañana, lo quemarán. Así es como lo comerán, con su cintura ceñida, sus sandalias en sus pies y su bastón en su mano. y lo comerán deprisa. Es una ofrenda de Pesaj para Yahweh. Eso se debe a que al día siguiente te iban a salir de Egipto. Verso 12. Porque esa noche yo pasaré por la tierra de Mizraim, o sea, Egipto, y derribaré a cada primogénito en la tierra de Mizraim, tanto de hombre como de bestia, y les haré juicio a todas las deidades de Mizraim, yo, Yahweh. Y la sangre sobre las casas donde estén ustedes será una señal para ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes, de modo que ninguna plaga los destruya a ustedes cuando yo azote la tierra de Mizraim. Este día será para ustedes un día de recordación. Lo celebrarán como una festividad para Yahweh a través de los siglos. Lo celebrarán como una institución para todos los tiempos. Fíjense que eso se refiere al día 15, ¿okay? Porque el cordero se sacrificaba el día 14. Pero la conclusión de todo eso era el día 15, cuando se comía el cordero, a principio del día 15, ¿no? En la noche del día 15. Recordando que siempre que la noche viene antes del día, ¿verdad? En el cómputo bíblico. Entonces, hasta ahí la lectura por ahora, relativo a Pesaj, porque de ahí en adelante habla de principalmente de la semana de los panes ácimos o inleudos o sin levadura. Entonces, hermanos, vamos a reflexionar un poco sobre algo que nos enseña este pasaje. Ustedes saben que la palabra Pascua, ¿verdad?, viene del griego Pascha, que significa, o sea, que es una traducción o más bien una adaptación del término hebreo Pesaj. ¿Okay? Pesaj es el nombre de la principal fiesta hebrea, que más tarde se fusionó con la fiesta de los panes sin levadura, porque el Pesaj propiamente no es una fiesta. El Pesaj era el sacrificio del cordero. Y la fiesta se iniciaba esa noche, comenzando el 15, y eso más tarde, ¿verdad?, se llamó también la Pascua o el Pesaj. Y eso en los escritos del Nuevo Pacto, vemos que ya para el tiempo de Yahoshua estaban unificadas esas dos celebraciones como una sola. Así que ese es el nombre de la fiesta principal hebrea, y ha pasado a ser la principal fiesta mesiánica también. ¿Okay? Ha llegado a ser, a través de los años, la principal fiesta mesiánica. Hoy día algunos lo llaman la cena memorial del Mesías, ¿verdad? Y en realidad es una cena memorial del Mesías. Así que es una cena memorial de dos cosas. Una cena memorial de la redención del pueblo de Israel que estuvo en Egipto, y una cena memorial de la redención espiritual que nos proveyó el Mesías Yahoshua. O sea que en ambos casos es una fiesta de redención, hermanos. ¿Okay? Tanto la cena de Pesaj como la fiesta de los panes sin levadura que le sigue, ¿verdad? Esos 7 días de panes sin levadura. Ambas celebraciones son una fiesta de liberación, de redención. Su origen se halla en el acontecimiento que relata el libro de Éxodo, ¿verdad?, cuando Yahweh libera a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Luego, a partir de ese evento, la Pascua o el Pesaj se convierte en la conmemoración de ese acontecimiento salvífico. O sea, lo que se llama la Pascua original o el Pesaj original no era una celebración de nada. Eso fue un acontecimiento. Entonces, lo que se hizo después de ese acontecimiento es lo que vino a ser una celebración, un asunto memorial o conmemorativo. Así que, hermanos, el sacrificio de la Pascua o Pesaj es el más antiguo de la tradición bíblica. Por lo menos para el pueblo de Israel y también para los mesiánicos, ¿no?, los creyentes y discípulos del Mesías. En cada familia, antiguamente, en la Pascua original y después en la Pascua memorial, se inmolaba por la tarde del 14 de Nisan o el 14 de Aviv, que era como se llamaba antes ese mes, se sacrificaba un cordero de un año. Y en otro pasaje, que no es el que leímos hoy, dice que podía ser un cordero, podía ser ovino, o sea, y podía ser cabrío, o sea, de las cabras. Y con su sangre, ¿verdad?, con la sangre de ese animal, se marcaban los postes de la tienda de la tienda cuando ellos vivían en tiendas, ¿verdad? En carpas de tela o de cuero, y más tarde se untaba en las jambas y en el dintel de la puerta de las casas cuando ya habitaban en casas en Canaán. Así que la víctima entera, sin quebrarle los huesos, se asaba al fuego y luego se comía con hierbas amargas. De manera que, por eso es que el apóstol Pablo, ¿verdad? En uno de sus escritos, no vamos a entrar en todos los detalles, pero así por encimita, en algunos de sus escritos se menciona que, más bien de los evangelios, debí decir, que a Yahushua no le quebraron los huesos. Ustedes saben que cuando él estuvo en el madero, ¿verdad? Allí como el cordero que quita los pecados del mundo, se le quebraron los huesos a los dos reos que había a su lado para adelantar su muerte, ¿no? Para que avanzaran a morir porque se acercaba ya el día, un día de reposo. Entonces, pues cuando llegaron allá a Yahushua, no tuvieron que quebrarle las piernas a golpes porque ya estaba muerto. Ya, o sea, se dieron cuenta que ya estaba muerto. Y así se cumplió la profecía, ¿verdad? O la predicción simbólica de que no se le quebrarían los huesos al cordero y tampoco se le quebrarán los huesos al Mesías Yahushua. Así que ustedes saben que la palabra Pascua significa paso, y esa es la palabra clave que quiero recalcar en este día. La palabra Pascua, vamos a decirlo de otra manera, la palabra hebrea Pesach en inglés se traduce Passover, ¿verdad? Eso es una buena traducción que significa pasar sobre, o pasar por encima, o pasar por alto. Pero como quiera, la palabra clave ahí es pasar, paso, un paso. El ángel de Yahweh pasa una noche, ¿verdad? Para aterrorizar a los egipcios, para derribar a los primogénitos, a fin de que los hebreos puedan salir de Egipto. Y eso está en el capítulo 12. Ahora, el pueblo, ese pueblo egipto, hebreo, perdón, ese pueblo hebreo, que no es el pueblo judío, como erróneamente dicen los judíos hoy día, ¿verdad? Porque el pueblo judío, era una doceava parte del pueblo hebreo. Ustedes saben eso, ¿no? El pueblo hebreo consistía de 12 tribus. Una de esas 12 tribus era el pueblo judío, eran los judíos, Judá, Yahudá, ¿verdad? Entonces, aquí se trata en el Éxodo no de la historia del pueblo judío, como a menudo se dice en los escritos judíos, sino la historia de la liberación del pueblo hebreo, que también se le puede llamar el pueblo de Israel, el pueblo israelita, porque las 12 tribus componían el pueblo de Israel. Así que ese pueblo hebreo perseguido, pasa sobre el Mar Rojo. Otra vez la palabra pasar, es clave aquí. O sea, el pueblo hebreo pasa el Mar Rojo y es librado de sus perseguidores. Eso está en el capítulo, en los capítulos 14 al 16, se relata eso. ¿Okay? Luego el pueblo hebreo pasa también durante 40 años a través de la prueba del desierto. O sea, estoy recalcando la palabra pasa porque es la palabra que se relaciona, la palabra española, ¿verdad? Que se relaciona de algún modo con el hebreo pesaj, que hasta se parecen en la pronunciación, ¿verdad? De pesaj a pasa va muy, muy poco, ¿verdad? En términos de pronunciación. Pesaj, pasar, exacto. Así que pasa también ese pueblo 40 años a través de la prueba del desierto. Eso se relata en Deuteronomio 8, 14 al 16. No vamos a leer todos estos pasajes que solo voy a mencionar porque se haría demasiado largo el tema. Bueno, finalmente llegan después de esa travesía del desierto, de varios desiertos a través de 40 años, llegan allí al frente al río Jordán o Yardén y pasan el río Jordán también, o sea, pasan al otro lado del Jardín con otro milagro que hizo Yahweh, ustedes saben, de detener las aguas del río. Y este paso del río le abre al pueblo hebreo la entrada finalmente a la tierra prometida. Y eso estaba en Josué capítulos 3 y 4. ¿Okay? Entonces, para celebrar esta fiesta, para celebrar todos esos acontecimientos, porque todos esos acontecimientos de una manera o de otra están ¿verdad? Contemplados en la celebración del Pesaj y de Matzot, o sea, del sacrificio de Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Así que para celebrar esa fiesta, los hebreos antiguos inmolaban un cordero y comían de esa carne de cordero. En algunos casos también comían cabritos. O sea, se hacía un cabrito en lugar de un cordero. En algunos casos se hacían las dos cosas, un cordero y un cabrito, cuando las familias eran grandes, ¿verdad? Y eso se llegó a llamar el cordero pascual, en memoria de lo que habían hecho sus antepasados en el momento de su salida de la esclavitud de Egipto, ¿eh? Por lo tanto, esta festividad es una fiesta de redención, incluido Pesaj y Matzot, las dos, que ya con el tiempo se unieron, ¿verdad? Se juntaron en una. Y toda esa celebración es una celebración de la redención, hermanos, de la redención. Aunque Matzot también, si vamos al detalle, viene a ser una fiesta también de la santificación, de la consagración del pueblo. Y eso es lo que se representa por abstenernos de comer pan con levadura, ¿verdad? Siendo la levadura digamos, símbolo del pecado, del mal. Entonces, durante esa semana, durante esos 7 días, que no es una semana natural, sino 7 días, no importa en qué día de la semana comience, ¿verdad? Como ya se ha explicado, se abstiene uno de comer productos, no solamente pan, productos leudados, sea pan, galletas, bizcochos, tortas, panqueque, lo que sea, todo eso tiene que ser, si lo prepara, tiene que ser no leudado, ¿verdad? Inleudo. O ázimo, ázimo, que quiere decir sin levadura. Bueno, pues llegando ya a los escritos del nuevo pacto, ¿verdad? Los escritos de Pablo en este caso, la primera de Corintios 5. Pablo escribe a los corintios una carta y le dice lo siguiente: nuestro cordero pascual, el Mesías, ha sido inmolado. Primera de Corintios 5, 7. Entonces, eso me llevó en esta semana pasada a una explicación, ¿verdad? Porque un hermano me escribe una carta, un hermano que yo no recuerdo ahora mismo quién es, pero no es de aquí de la asamblea, sino de la lista hebraica. Que en una discusión de los ancianos, de los roé, dijo él, de los pastores, alguien me presentó una traducción diferente de ese texto y expuso que no, que el Mesías no es nuestro Cordero Pascual. Entonces, válgame, hermano, eso es casi una herejía, ¿verdad? Porque Pablo dice claramente que nuestro Cordero Pascual, y después dice, el Mesías ha sido inmolado. Y eso lo dice en griego, hermanos, eso lo dice en arameo, eso lo dice en las versiones hebreas, en toda versión que usted pueda consultar. ¿Ok? Dice lo mismo, que nuestro cordero pascual, en algunas versiones dice nuestra Pascua, porque así es como dice literalmente el griego, nuestra Pascua es el Mesías y ya ha sido inmolado. Entonces, cuando se dice nuestra Pascua en hebreo, no se refiere a una fiesta, se refiere a un sacrificio, se refiere a un cordero sacrificado. Eso es lo que significa Pesaj en el término no del significado de la palabra, sino en términos de lo que se hacía, de lo que vino a representar esa palabra más tarde, ¿verdad? Pesaj era el sacrificio de un cordero. Entonces, ahí está diciendo Pablo que. De hecho, antes de seguir, yo me asusté cuando me dijeron eso. Pensé que se trataba de uno de los ancianos de acá, de la asamblea, ¿verdad? Que estaba trayendo ese tema, esa discusión. Pero después me entero y hasta ahora entiendo que no era nadie de acá, de esta asamblea, sino de, no sé, o pastores allá de los que se reúnen en internet. Y como hay algunos hermanos que, pues, van a todas las reuniones. Y otra vez, no me refiero a hermanos de esta asamblea, sino hermanos mesiánicos, ¿verdad? Que están en mi lista hebraica, se reúnen con otros maestros por ahí, pues ahí surgió esa discusión. Entonces, a raíz de eso fue que yo envié un mensaje a la lista hebraica, ¿verdad? Sobre ese detallito. Ahora, ok, ya está claro, hermanos, en cualquier versión de la Biblia que usted cite, que dice que nuestra Pascua es el Mesías. Y ha sido inmolado. O sea, no tiene que ser que haya sido degollado literalmente. Inmolado quiere decir matado, asesinado, ejecutado. Y eso cumplió. Esa ejecución, ¿verdad? De nuestro amado maestro Yahushua cumplió ese símbolo de la profecía que el cordero pascual era matado, era desangrado y luego era comido. ¿Por qué el Mesías dijo una vez que el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿ah? ¿Se acuerdan? Tiene vida eterna. Porque ahora el comer la sangre del Mesías no significa lo que pretende el catolicismo, ¿verdad? O los teólogos católicos, de que se come un pedacito de pan en lo que ellos llaman la hostia, y que ese pedacito de pan, una vez que el sacerdote lo bendice, no, ya deja de ser pan, deja de ser pan y se convierte literalmente, dicen ellos, en la carne del Mesías. Y el vino que ellos bendicen, dicen ellos que literalmente se convierte, o sea, en la realidad, de verdad, se convierte en sangre del Mesías. Entonces, si usted dice, ah, pero cuando yo me como esa hostia o me la trago, eso sabe a pan. Y cuando me bebo ese vino, sabe a vino. Aunque ahora, modernamente, los fieles católicos no se beben el vino, solamente el sacerdote bebe el vino. Pero en los tiempos antiguos sí bebían el vino también, todos los fieles. Y sigue sabiendo a vino. Pero lo que pasa es, entonces ellos dicen, bueno, es que eso es la apariencia, ¿ok? Tiene apariencia de pan, pero no es pan, es la carne del Mesías. Tiene apariencia de vino el vino, pero no es vino, es la sangre del Mesías. Hermanos, y esas elucubraciones teológicas, esos enredos teológicos tuvieron que ser inventados para poder explicar, ¿verdad?, el asunto de la misa. Entre nosotros no existe ese problema, porque nosotros sabemos claramente que ese pan no es la carne del Mesías, sino que es un símbolo, símbolo de la carne del Mesías. Y el vino es un símbolo de la sangre del Mesías derramada por nosotros. Pero es pan y es vino. Las dos cosas, ¿verdad? O sea, el pan es pan y el vino es vino. Entonces, eso está claro para nosotros, aunque no para nuestros queridos amigos y hermanos católicos, pero pues algún día lo entenderán, ¿verdad? Yo espero que sea pronto. De todos modos, los papas modernos están desechando todos los puntos fundamentales de la doctrina cristiana y no me extraña que un día de estos desechen también la Pascua y desechen todas las cosas que tengan que ver con la Biblia y solamente impere la pura tradición católica. Eso no me parece que... No sería extraño que sucediera. Pero porque ya desecharon el nombre de Yahweh, ya ustedes lo saben, lo hemos anunciado. Ya dice que no se debe pronunciar ese nombre porque no es correcto. Etcétera, etcétera. Pero ese no es el tema, ¿verdad? El tema es que este Cordero Pascual, de que habla 1 Corintios 5, 7, es el Mesías Yahushua. Eso está claro ahí y no se puede obviar. Bueno, pues otra vez la palabra pasar, pasando por nuestra tierra, pasando por la prueba del sufrimiento y de la muerte, el Mesías vino, ¿verdad? Como dice Juan 13:1, para que pasase de este mundo al Padre. Otro paso, al Padre. Fíjense, hermanos, que ahí no dice que el Mesías pasó de este mundo al cielo, ¿verdad? Aunque sí literalmente fue al cielo, pero el énfasis de ese pasaje no es la palabra cielo, es la palabra Padre. Y de esta manera también nosotros pasamos de este mundo al Padre, ahora, ya, a través del sacrificio del Mesías. Bueno, por su resurrección y también por su ascensión al cielo, Yahushua nos libra, hermanos, de la esclavitud del pecado y nos abre la entrada a nuestra tierra prometida. Él es el verdadero Cordero Pascual, cuya inmolación hace posible nuestro paso hacia el Padre, según Juan 14:6. Así que, hermanos, al conmemorar la Pascua de Yahweh, al comer del Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29, porque ustedes saben que comer su carne, que era lo que iba a decir ahorita, se me escapó de la mente. Él mismo dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Y eso se refiere a ingerir, asimilar la doctrina, la enseñanza del Mesías, ¿ok? Y el Talmud judío nos da testimonio de que eso es un hebraísmo, una manera de hablar de los judíos, de los rabinos grandes de la antigüedad, cuando enseñaban a sus discípulos, El escuchar a esos rabinos, el asimilar su enseñanza, eso se llamaba comer la carne del rabino. Eso no es una cosa extraña para los judíos. Eso es una cosa extraña para los gentiles que no entienden o no conocen la cultura hebrea rabínica específicamente, ¿verdad? Pero sabemos que cuando Yahushua dijo, el que come mi carne, se refiere al que, y bebe mi sangre, se refiere al que escucha primero, atiende, asimila, digiere, asimila mi enseñanza. Eso es lo que significa comer de la carne del Mesías. Por lo tanto, en esta celebración de Pesaj, el comer de ese pan simbólico también representa el cuerpo del Mesías en el sentido de la enseñanza del Mesías, ¿okay? No tiene nada que ver con que ese pan se convierte en carne. Bueno, así que hermanos, al conmemorar la Pascua de Yahweh, al comer del Cordero de Yahweh, como ya empezamos a decir, nosotros celebramos y recibimos nuestra liberación y nuestra salvación. La Pascua hebrea se celebra o celebra una redención, una liberación milagrosa. Yahweh salvó a su pueblo de ser aniquilado en tiempos de Moisés, y así también salva a su pueblo ahora de ser aniquilado espiritualmente, ¿verdad? Por el paganismo y por las acechanzas de los demonios. La primera Pascua creó un pueblo, el pueblo hebreo, y salvó a los hebreos de la muerte, y les abrió el camino de la tierra prometida. Y todo eso, hermanos, se cumple también en nosotros de manera espiritual. La Pascua mesiánica es una liberación todavía mucho más amplia que aquella. Todos los hombres de todos los tiempos pueden ser salvados, y de todas las naciones y de todos los idiomas pueden ser salvados de la muerte eterna. Y ese es el camino de la resurrección. La nueva Pascua, hermanos, da origen a un pueblo nuevo, más numeroso, que congrega una unión fraternal de hombres y mujeres de toda lengua, nación, tribu y pueblo. Así que eso, en ese sentido, es que la Pascua mesiánica, la Pascua actual, es mucho más abarcadora que la Pascua original, que era solamente para las 12 tribus de Israel. Bueno, el final de la esclavitud es fruto de la acción de Yahweh. Eso es un hecho, hermano. El final de la esclavitud, sea física o espiritual, es fruto de la acción de Yahweh, de algo que hizo Yahweh. Y el primogénito representa el futuro. Ustedes saben que estamos hablando de los primogénitos que murieron en Egipto, ¿verdad? El primogénito, en el caso nuestro, también representa el futuro, la garantía del futuro de una persona. El faraón y todas las realidades esclavizantes de nuestra vida, porque el faraón todavía existe, ¿verdad? Estamos haciendo aplicaciones espirituales. El faraón, ¿quién es el faraón hoy día? El faraón puede ser el sistema mundial en el que estamos viviendo, puede ser el sistema religioso falso. El faraón puede ser el jefe en nuestro trabajo, en nuestro empleo. El faraón puede ser muchas cosas. Hoy día puede ser incluso el ego personal, el ego necio de que, ¿verdad? Que todavía vive ahí dentro de nosotros. ¿Okay? Así que ese faraón y todas las realidades esclavizantes de nuestra vida, también puede ser la tradición, hermano, no tiene futuro. Eso se elimina. Por mucho que triunfe el mal, no tiene futuro, hermanos. ¿Okay? ¿Qué les parece? Por mucho que triunfe el mal, la maldad, la perversidad, la ignorancia, el error, todo eso, hermano, eso no tiene futuro. ¿Qué quiero decir? Eso se va a acabar. Eso se va a acabar. La historia está hecha, hermanos, en clave de salvación. La historia está hecha en clave de salvación y no de muerte o de esclavitud. O sea, la historia, lo que resalta de la historia es la salvación, es el bien y no el mal. No es la muerte, sino la vida. No es la esclavitud, sino la libertad. Y hoy día, más que antes, más que nunca, los pueblos, ¿verdad? En general, están y han probado lo que es la libertad, lo que es la libertad, ¿verdad? Y la salvación a través del Mesías. Así que, hermanos, aquellos primogénitos no fueron muertos por un hebreo. O sea, ¿quién mató a aquellos primogénitos? No fue un hebreo, no fue Moisés. ¿Quién mató a los primogénitos de Egipto aquella noche fatal? Fue el ángel de Yahweh, el ángel de la muerte, como llaman los judíos, el Malach Hamawet. El Malach Hamawet, quiere decir el ángel de la muerte, el mensajero de la muerte, era un ángel especial que Yahweh tiene, ¿verdad?, para ejecutar a los impíos. Es decir, el final el final de nuestra esclavitud, hermanos, no es fruto de la intervención de un hombre determinado, de un hombre mortal, de un pastor, de un sacerdote, por espiritual que sea. No tiene nada que ver nuestra salvación con el pastor, con el anciano, ni con el sacerdote. Es fruto solamente de la decisión de Yahweh, de la acción de Yahweh en nuestra historia. ¿Okay? Ese es un punto en el que quiero que digamos, reflexionemos en este día. Otro punto es el texto de Éxodo 12 está lleno de símbolos, como la sangre, el cordero, la noche, el faraón, el primogénito, ¿verdad? Y pudiéramos hacer un análisis de todos esos de todos esos puntos. Vamos a mencionar algo nada más de eso. La sangre como símbolo de vida. Y es interesante, hermanos, para los estudiosos del hebreo, que casi siempre, no siempre, pero yo diría que el 95% de las veces en que se menciona la palabra sangre en hebreo, está en plural. Y ahí tienen un problema los hermanitos, ¿verdad?, que se ponen a escuchar a los teólogos, a los teólogos modernos que dicen que los plurales hay que traducirlos como plurales. Y ya ustedes saben todo lo que hemos escrito sobre eso, ¿verdad? Porque eso es una falacia. Los plurales hebreos no hay que traducirlos siempre como plurales. Solamente en algunas ocasiones son plurales numéricos. Generalmente esos plurales hebreos son plurales de excelencia o plurales de énfasis. E incluso la palabra sangre, que significa que se dice dam en hebreo, ¿verdad? Generalmente, como dije yo, el 90 y pico, quizás el 95% de las veces que se menciona la palabra sangre en las escrituras hebreas, está en plural, damim. Y se refiere a una sangre, a una sola sangre. Vamos a hablar un poco de la sangre. Se inmolaba el cordero en aquellos tiempos antiguos de un solo corte rápido en la arteria yugular. Se agarraba la arteria con una mano, ¿verdad? Supuestamente la mano izquierda. Se trataba de separar un poco la arteria, ¿verdad?, con la piel, y ahí se le hacía un corte pequeño, rápido y con un cuchillo extremadamente afilado para que él no lo sintiera, y de hecho el animal no sentía casi, prácticamente no sentía ese corte. No producía un quejido, no producía dolor, o si producía algún dolor, pues era algo mínimo. Es como cuando usted le pone una inyección, ¿verdad? A menos que usted sea demasiado cobarde y y se traumatice por eso, que a veces pasa, pues una inyección prácticamente no duele. Es un pinchacito ahí, pero ya en cuestión de un segundo, 2 segundos y ya. No produce un dolor. Y así era se hacía con ese animal. ¿Okay? La sangre entonces se convertía en vida. En aquellos tiempos, ¿verdad? Antiguos, eso se hacía literalmente. Se untaba la sangre, me refiero a la Pascua original. Se untaba la sangre en los postes de la puerta de la casa. Ahora pregunto, ¿por qué cree usted, hermano, que la Pascua tenía que realizarse con un sacrificio sangriento? ¿Por qué? ¿Acaso no pudo haber otra manera de hacerlo? ¿Acaso no pudo haber otro medio, otra manera de obtener la redención humana que no fuera por el sacrificio de un hombre perfecto? ¿Habría otro medio? Hermanos, no. Podría haber otro medio. Primero, en términos de por qué tenía que derramarse sangre, es porque la sangre de los animales, ¿verdad? Porque la sangre de los animales, de estos animales específicos, era simbólica de la sangre del sacrificio mayor del Mesías. Así que tenía que ser con sangre. Y en segundo lugar, porque la sangre en sí es símbolo de la vida. Lo dijo ya Yahweh en la Torah, dice que el alma está en la sangre, quiere decir la vida está en la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que para que hubiera un rescate, porque un rescate significa, ¿qué es lo que significa la palabra Goel? Ya lo explicamos también en hebreo. Lamento que no todos los hermanos que me están escuchando ahora asisten acá con nosotros en la asamblea de Yahweh todos los sábados y por lo tanto se pierden muchísimas de estas explicaciones, ¿verdad? Pero ya hemos explicado esto varias veces, que la sangre que representa, representaba, la sangre de los animales que representaba la sangre del Mesías, representa la redención. Y la redención, la palabra redención significa rescate por medio de un pago, de una paga. Ustedes saben como cuando en algunos países por ahí secuestran a una persona, ¿verdad? ¿Qué hace el secuestrador? Después pide un rescate. Entonces la familia, si tiene el dinero, va y paga el rescate y entonces ellos liberan a esa persona. Eso es lo que se llama una geulá, hermanos, una redención, una liberación por rescate. Y eso fue lo que hizo Yahoshua por nosotros, hermanos, el Mesías. Ahora, para que ese rescate fuera válido en términos de lo que estamos hablando, tenía que ser un sacrificio perfecto. ¿Por qué el cordero del Pesaj se requería que fuera, dice sin mancha? Dice que tenía que ser impecable, sin mancha, sin defecto. ¿Ah? Y tenía que ser de un año, jovencito. Por eso mismo, porque eso representa la perfección. Un cordero sin mancha, sin arrugas, sin defecto y jovencito es representa la perfección. Es como un bebé, cuando nace un bebé, hermanos. Un bebé normal, ¿verdad? Que nace, es perfecto. Es perfecto, no le falta nada, no tiene ninguna enfermedad. Su carne es perfecta, no se puede pensar en otra cosa más perfecta que en la carne de un bebé, por ejemplo, de un año de nacido o de varios meses de nacido. Tierno, excelente, todos los sistemas le funcionan a perfección. Claro, estamos hablando de un bebé normal, ¿verdad? Todos los sistemas, todo a un bebé le funciona a perfección. Pues entonces pasa que ese cordero que se elegía tenía que ser perfecto y para que fuera perfecto tenía que ser un bebé, tenía que ser un cordero pequeño, de un año, ¿okay? De un año y intachable, o sea, sin manchas, sin defectos y que no fuera cojo, nada de eso. Hermanos, ¿saben por qué? Porque eso representaba que el sacrificio mayor que habría de venir. Un viejo, pregunta a alguien en la pantalla que si un viejo no es perfecto. No, claro que no. Con el perdón de los viejos, y yo me incluyo, ¿verdad? Ahí estoy yo también en ese grupo. No somos perfectos. Ya empezamos a decaer, y todos los sistemas, o muchos sistemas, empiezan a fallar cuando uno es viejo. Hermano, eso es una realidad de la vida. Eso no es un insulto, eso es una realidad de la vida. Ahora, un bebé es perfecto. Entonces, pero no nos desviemos, el punto aquí es, no somos nosotros los viejos, ahora es el Mesías, ¿ok? El Mesías tenía que ser perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, es sencillo, pero quizá mucha gente no lo ha visto. El Mesías, para que sirviera de sacrificio expiatorio por los pecados del mundo, tenía que ser perfecto. Por eso es que los apóstoles se esforzaron en transmitir por escrito, ¿verdad? La perfección de ese hombre, Yahoshua, y Pedro incluso dice que nunca dijo mentira, nunca cometió pecado. Y para completar o para garantizar la perfección de ese hombre, su nacimiento incluso fue un nacimiento virginal, que no vamos a entrar en el debate eterno o de los siglos, ¿verdad? ¿De qué significa eso? Nosotros entendemos lo que significa, pero no vamos a explicar y entrar en esos detalles ahora. Tenía que ser un sacrificio, digo, un nacimiento perfecto, un nacimiento producido por el Espíritu de Santidad para garantizar que ese hombre, aún físicamente, fuera perfecto. Entonces, ¿por qué tenía que ser perfecto? Esa es la pregunta. ¿Por qué el Mesías, como sacrificio expiatorio, tenía que ser perfecto? A ver, mediten en eso. Hermanos, el Mesías Redentor tenía que ser perfecto porque el hombre que representaba a la humanidad y se rebeló y cayó en pecado era perfecto. Sí, señor. Adán, cuando sale de las manos del Creador, o sea, cuando fue creado, era perfecto. Intachable, no había falta en él. Todos los sistemas de su cuerpo le funcionaban al 100% perfecto. ningún defecto. Y además, si él se mantenía comiendo, si él se hubiera mantenido comiendo del árbol, de la vida, habría sido perfecto para siempre. Pero ¿qué pasa? Este hombre se rebeló, desafió al creador, ¿verdad? Él y su mujer, Eva, y entonces cayeron en pecado, porque dice la escritura que el pecado es violación de la ley de la Torá. Este hombre, al violar el mandamiento que se le dio, cayó en pecado. Entonces, por lo tanto, siendo que habría que rescatar a la humanidad que estaba en Adán, porque la humanidad estaba en Adán. Ustedes saben estos conceptos teológicos de los que habla Pablo, ¿verdad? La humanidad estaba en los lomos de Adán. La humanidad estaba, como quien dice, dentro de Adán. Y la humanidad era perfecta en ese sentido, ¿verdad? Simbólico, estando dentro de Adán. Por lo tanto, si el hombre que pecó era un hombre perfecto, el hombre que sirve o que habría de servir de redención, de rescate de la humanidad, tenía que ser también un hombre perfecto. No podía ser nada menos que un hombre perfecto en todo, físicamente y también moralmente y también espiritualmente y de todas maneras que usted lo quiera ver, tenía que ser un hombre perfecto. Y él lo fue. Lo fue. Yahoshua fue un hombre perfecto. Y para coronar ese sacrificio, fue resucitado por el Padre al tercer día de la muerte, ¿verdad? De haber muerto. Entonces, ahí hubo un cumplimiento perfecto también del plan de redención para la humanidad. Entonces, no podía haber sido de otra manera, ¿se da cuenta? La pregunta era que por qué tenía que ser ¿verdad? La redención hecha así por la muerte de alguien. Pues porque sí, porque ese era el símbolo, digo, ese era lo que requería el símbolo de todo el plan de redención, de todo lo que se habla de Escritura, porque eso es lo que requería el rescate, ¿verdad? De otro modo, la palabra redención no tendría ningún sentido. La palabra geulá, que significa la redención, lo que significa es eso, un rescate por medio de una paga, de un pago. Y ese pago tiene que ser equivalente a la vida que se rescata, ¿eh? Y si Adán era un hombre perfecto, entonces el rescate que habría que pagar por la vida de Adán, en el cual estaba toda la humanidad, tenía que ser también una vida perfecta. Sencillo. Teológicamente, perfecto ese asunto, ¿no? Ok, cuando Yahweh mira la sangre, mira a su pueblo y lo salva. Eso pasó en el Éxodo, ¿eh? Y la misma realidad de muerte se transforma en vehículo de vida. Cuando Yahweh mira la sangre del Mesías, por así decirlo, ¿verdad? Estamos hablando en términos figurados, espirituales. Cuando Yahweh mira la sangre, o sea, cuando Yahweh considera la sangre que derramó su hijo, él mira a su pueblo y lo salva. ¿Ok? Así que hermanos, la Pascua es el punto final de todas las esclavitudes. Debería serlo, ¿verdad? Si la Pascua, si el sacrificio del Mesías, nuestra Pascua, si la vida santa y perfecta del Mesías, nuestra Pascua, si la resurrección del Mesías, nuestra Pascua, no causa un cambio en nuestras vidas, entonces no me atrevo a juzgar, pero tengo la sospecha de que no estaríamos entonces en el camino de la salvación. ¿Ok? Aunque el juicio es de Yahweh. Pero bueno, más o menos pudiéramos ¿verdad? Analizarlo de esa manera en términos humanos. Bueno, hermanos, la experiencia de la esclavitud termina esa noche. Para el pueblo hebreo, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando del pueblo hebreo en esclavo en Egipto. En la noche del 14 de Nisán, la noche habiendo pasado ya el 14 de Nisán después del sacrificio de los corderos, la noche, la experiencia de la esclavitud terminó esa noche. Toda Pascua tendría que introducir nuevos procesos de liberación, tendría que introducir nuevas experiencias de libertad, de crecimiento, de desarrollo, de plenitud, de armonización, de apertura al misterio de Yahweh. Hermano, ¿se hace esa experiencia real en nuestras vidas? ¿O nos vamos a pasar toda la vida debatiendo qué significa esto, qué significa aquello, que si no significa esto, que si es lo otro? Nos vamos a pasar toda la vida en esas elucubraciones teológicas, esas interpretaciones muchas veces extraviadas, o vamos más bien a hacer un insumo de esa experiencia, o sea, vamos más bien a internalizar lo que representan esas experiencias, que es libertad, libertad del pecado, libertad de la ignorancia, libertad de la esclavitud a los vicios, y que es una experiencia de crecimiento, y que es una experiencia de desarrollo, y que es una experiencia de plenitud y de armonización. Qué lindo, a mí me gusta esa palabra porque aquí en esta preciosa asamblea de Yahweh, aunque no es perfecta, porque no puede ser perfecta todavía, pero sí hay una armonía encantadora. Hay una armonía, como diríamos, ideal. Es más, yo diría envidiable. Porque, hermanos, yo he estado en otras congregaciones y siempre hay algún grado de armonía, sí. Pero a menudo esa armonía es empañada por disensión, por diferencias, por chismes, por toda clase de problemas humanos, ¿verdad? Y entonces se rompe la armonía. Hasta ahora, en nuestra querida asamblea aquí virtual, pues hay una armonía, yo diría que envidiable, yo diría que muy, muy, muy alta. Y eso es admirable, hermano. Y los felicito por eso, a cada uno de ustedes, a cada uno. Porque cada uno de ustedes es un elemento en esta unidad, ¿verdad? Que es la Asamblea de Yahweh Internacional. Y no estamos diciendo que esta es la única asamblea, ¿verdad? Eso se puede aplicar a todas las asambleas de Yahweh en el mundo entero, pero la que nosotros conocemos es esta. Y de la que es la de la que podemos hablar. Dice alguien que 90%. Bueno, ok. Es un buen récord. 90% es A, ¿verdad? En la escuela, cuando vamos a la escuela, hacemos un examen y la maestra nos da 90 de grado. Eso es bueno. Me parece que eso es A. Nota de A, ¿verdad? Como quiera. Eso es excelente. El 100% no es difícil de alcanzar ahora, ¿verdad? Y en términos espirituales, el 100% quizás es imposible de alcanzar ahora. Pero hermanos, un 90% es bueno. ¿Ok? Por eso es que tengo que felicitar a todos los hermanos y hermanas jóvenes y todos los que sean participantes de esta asamblea y de cualquier asamblea de Yahweh en el mundo. Porque la unidad es notable y es preciosa y es deseable. Así que la Pascua es esto, hermanos. Es una determinada acción salvífica de Yahweh a favor del hombre para que el hombre vea el final de su esclavitud. ¿Qué les parece? ¿Cuál esclavitud? Y usted dirá, yo nunca he sido esclavo. Cuidado. No sé, puede ser que algunos de los que estamos aquí nunca haya sido esclavo o siervo, ¿verdad? De algo. Pero me parece que todos hemos sido de alguna manera esclavos de los sistemas falsos, ¿verdad? De los sistemas políticos, de los sistemas religiosos, de todo tipo de sistemas humanos, porque todos los sistemas humanos son imperfectos y muchos de ellos son esclavizantes. Y eso incluye la religión, déjenme decirlo, hermanos. La mayoría de las religiones son esclavizantes. No es una crítica, es una realidad. Esto no es una crítica, esto es una descripción de la realidad. Que muchas religiones, incluso religiones cristianas, son esclavizantes. Y dicen ellos que la ley fue abolida y que no tenemos que guardar ninguna ley. ¡Ay, bendito! Si alguien tiene leyes, y muchas leyes son esas religiones que dicen que la ley de Yahweh fue abolida. Toda clase de leyes, esclavizantes en muchos casos. Así que cuidado con ese asunto, ¿verdad? Eso puede ser quizá simplemente una opinión mía, ¿verdad? Pero hay esclavitudes políticas también, esclavitud económica. Y estoy viendo las opiniones de los hermanos que escriben en la pantalla, muy cierto. Y sobre todo la esclavitud del pecado. Que si alguien aquí en esta asamblea nunca ha pecado, que levante la mano y que me diga cuál es la receta, cómo se hace eso. ¿Ok? Sí, que me diga cómo se hace. Porque hasta el día de hoy para mí es imposible. Bueno. Entonces, hermano, el texto de la liberación de Israel, Éxodo 12, que ya lo leímos al principio, se escribió en un tiempo fácil de holgura. No, se escribió en un tiempo de crisis, se escribió en un tiempo de dificultad, cuando no se tenía claro, ¿verdad?, cómo iban a salir de allí de esa esclavitud. No tenían claro cuál iba a ser el medio de salvación. ¿Cree usted que una vez que Yahweh ha iniciado su proyecto de salvación, el faraón tiene futuro en nuestra vida? No lo tiene más. ¿Será perpetua nuestra esclavitud? No. ¿Cuándo inició Yahweh su proyecto de salvación en usted? Y fíjese que yo no estoy hablando ahora de la historia. No estoy hablando de cuándo inició Yahweh su proyecto de salvación en la historia. Eso está claro ya. ¿Cuándo lo inició en usted, en mí, en ti? Es la pregunta de ahora, para que meditemos en eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las esclavitudes que no lo dejan hacer un camino espiritual? ¿Cómo podemos ser librados de nuestro propio Egipto? Haga una breve lista de esas, de las diferentes ocasiones en que Yahweh ha intervenido, ¿verdad? Ha pasado por su vida para rescatarlo de algún mal. Y para concluir, el que salva a Israel y luego al mundo entero es el mismo Yahweh que salvó el pueblo hebreo a través de Moisés, en aquel caso. Y hoy día salva a la humanidad a través del Moisés mayor, que es Yahushua el Nazareno. Así que debemos dar gracias a nuestro Padre Celestial Yahweh por su salvación. Salvación que inició con la Pascua Hebrea y por la nueva salvación que inició con el sacrificio redentor del Mesías Yahushua. No hagan caso, hermanos, a aquellos que dicen que Yahushua no es el Mesías. Oh, eso es lo que el enemigo quiere que todos crean. Que no hay que Yahushua no es el Mesías, porque como he dicho varias veces y lo repito ahora, si Yahushua no es el Mesías prometido en las Escrituras, entonces olvídense del Mesías, no hay Mesías, no existe el Mesías, jamás vendrá el Mesías si no es Yahushua. Y eso lo podemos garantizar por las Escrituras. Así que, hermanos queridos, con esta más o menos reflexión en este día, quiero que sigamos preparándonos para la celebración del Pesaj, el próximo Shabbat, próxima semana, y que podamos no solo celebrar, sino internalizar, hacer nuestra la experiencia de la redención. Y ese es mi deseo en este día. En el nombre de nuestro amado Salvador Yahushua.